Vamos a charlar con Raquel Robles, Richie, ¿te parece?
Así es, una visita que vamos a tener esta semana en la ciudad y podemos tener un adelanto acá charlando a través de la radio.
Sí, bueno, un gusto saludarte, Raquel Robles, periodista, bueno, para la gente que no la conoce, que no ha seguido su trayectoria, periodista, columnista de diario Página 12, de la revista Anfibia y otros tantos medios, ¿no? También militante de Hijos. Y bueno, reconocida, bueno, por las columnas que seguimos mucho, Raquel, buenos días.
Yo me reconozco a mí misma por los libros que escribo.
Claro, también sos escritora y eso no lo dijimos, es muy importante, tenés varias novelas.
Sí, la verdad que estoy con mucha expectativa de ir para allá, para el sur, tengo muchas ganas. Y además me parece que va a estar buenísimo. Tanto estar ahí en ese congreso hablando de pibes y pibas, que es algo a lo que me he dedicado muchísimos años en mi vida, que es a esa adolescencia, sobre todo esas adolescencias un poco no tenidas en cuenta o no pensadas como adolescencias, que son las adolescencias de los pibes que han infringido alguna norma. En general están como caídos de esa idea, ¿no? De ser adolescentes, como que ya no son más adolescentes, ya al cometer un delito pasan a otro estatuto. Así que voy a estar hablando un poco de esas infancias y estas adolescencias caídas del mapa.
Sí, recordamos que vas a estar...
Y después también voy a estar...
Sí. No, te decía...
No, voy a estar también en la universidad el jueves. Uh-huh.
Claro, son dos actividades diferentes, ¿no? Sí. La primera, esta que hacía mención, tiene que ver con la apertura del congreso organizado por el gremio rionegrino de docentes UNTER. Y la otra, que ibas a contar justo, tiene que ver con una actividad
y la
aquí
otra,
en la facultad.
Voy a ir un día antes a la facultad a conversar, que también es un género un poco olvidado, el género de la conversación, pero que me parece que es muy muy importante siempre y en este momento más, ¿no? En los momentos de mayor estupor, me parece que la conversación es el medio por el cual podemos tratar de arribar a alguna idea, ¿no? Alguna estrategia, algún modo de salir o al menos de aguantar sin morir en el intento, ¿no?
Claro, esto está planteado, esta charla, como una entrevista colectiva.
Sí, está planteado como una entrevista colectiva, yo me lo imagino así, como una conversación.
Uh-huh.
Una conversación de a muchos.
Sí. Un formato, si se quiere decirle de esa manera, que también se está tratando de rescatar en la virtualidad con algunas realizaciones también en este tiempo, ¿no? Por ahí, en sintonía con esto que vos decís, como que nos hiciera falta esta posibilidad de la charla para alcanzar algunos encuentros.
Yo creo que sí, que... el concepto de la amistad es un concepto también bastante evaluado o banalizado, ¿no? Como que la amistad sea tomarse una cerveza, lo cual está buenísimo, pero la amistad o la amistad política es una cuestión muy importante, es fundamental, ¿no? La amistad como momento de encuentro en el que... con los amigos, con las amigas, no estás de acuerdo en todo, no te parece bien todo lo que hacen, de hecho a veces te parece re mal lo que se están haciendo, pero eso no hace que dejes de ser amiga, ¿no? Como que vos estás dispuesta o dispuesto a bancar a tus amigos y amigas aunque en algún momento se manden alguna cagada. Hay cagadas y cagadas, por supuesto, ¿no? Hay cagadas que están dentro de la amistad y cagadas que rompen la amistad. Pero hay un montón de cagadas que están dentro de la amistad y me parece que eso también hay que rescatarlo dentro de la amistad política, ¿no? Cagadas o cosas con las que... uno tiene que ser amigo y amiga no con los iguales, sino con... con esas personas que hay algo que te convoca al afecto, pero que están en otra por ahí. Y me parece que esos encuentros son los que son fundamentales, ¿no? Fundamentales en todos los momentos, pero en estos momentos, que me parece que se vio, por lo menos acá, no, no sé en otros lugares, ¿no? Pero acá yo lo sentí mucho, arrancando la libertad de los presos y las presas, que todavía tenemos 5 adentro, ¿no?
Sí.
Pero ahí se vio una expresión de esa, por lo menos un momento de amistad política, ¿no? O sea, de nos junta una cosa que es muy clara para todos y para todas, que es que no se puede, que si se empieza a pensar que protestar es un delito, estamos en el horno. Uh-huh. Y entonces ahí hubo un espectro enorme de expresiones políticas que, bueno, que nos hicimos amigas para ese momento, y ojalá que sigamos siendo amigas, ¿no? Uh-huh. Vos viste ahí que, qué sé yo, por ejemplo, en la juntada de firmas, que se juntaron 65 firmas, ¿no? No fue joda, y firmas internacionales y firmas de un espectro político muy amplio, las que estaban ahí juntando firma por firma eran Miriam Breckman y Victoria Montenegro.
Claro,
claro. Y vos decís, bueno, no parecen estar, ser, no han estado siendo muy amigas durante estos años, ¿no? Mm. Y sin embargo, ahora fueron amigas, muy amigas, estamos en esta situación, y si vos te fijabas en las redes sociales, se posteaban mutuamente, se nombraban mutuamente, y a mí me parece que eso es algo muy esperanzador.
Sí, lo mismo venía sucediendo también en todo este tema que se suscitó este año con respecto a la defensa del Teatro Nacional, del Instituto Nacional de Cine, en donde se juntaron gente que por ahí con pensamientos muy diversos, pero sí para defender esta idea de que al fin y al cabo se trata de nuestra identidad también, ¿no?
Sí, pero yo creo que esta experiencia que está sucediendo en la contingencia, digamos, ¿no? En la urgencia de esto que nos está pasando, uh-huh, tendría que ser una experiencia que nos lleve a algo más permanente, ¿no? O sea, la amistad es fundamental y es lo que nos, yo creo, ¿no? Humildemente, es lo que nos ha traído hasta acá, la falta de esa amistad. No creer que vos tenés que ser amigo o amiga en el ámbito de la política con los que, no solamente los que son iguales, sino los que están dispuestos y dispuestas a no decir nada para conservar esa amistad. Viste que vos tenés amigos que vos sabés que decís una palabra de más y se pudre todo, ¿no? Bueno, ese tipo de amistad, o sea, no solamente con los iguales, sino con los que estaban dispuestos a no decir nada. Es un nivel de fragilidad muy grande, ¿no?
Me quedé pensando justamente ahora que mencionás también la palabra fragilidad, que no es casual que vos plantees estas cosas, porque vos venís de laburar con juventudes en situación vulnerable, y me parece que de fondo, en definitiva, lo que estás planteando es la necesidad de abrir la puerta al otro, al otro, y este encuentro en las diferencias es un poco, en algún punto, decir, bueno, bajar expectativas y encontrar puntos en común que sí, no, que sí nos encuentran. No sé, yo encuentro una línea ahí de propuesta, ¿no? Digo, porque pienso en tu trayectoria trabajando en institutos para niños y adolescentes en conflicto.
No lo había pensado, pero tenés razón. Y yo te diría que no lo pensemos como bajar las expectativas, sino como, ¿con qué? O sea, ¿qué imaginás cuando imaginás un encuentro? Pues yo te voy a decir una cosa. En este trabajo que yo hice con pibes, digo pibes porque sobre todo trabajé con varones y un poco con mujeres, porque viste que las mujeres ni para delinquir nos toman en cuenta, ¿viste? Como que cuando hay algún delito y hay alguna chica, la largan pronto porque les parece como que no, seguramente fue embaucada con algún varón, no le piensan como la capacidad propia de imaginar, ¿no?, la transgresión. Pero en todo caso, estadísticamente hay en las adolescentes una cantidad muy bajita de chicas y más grande de varones, ¿no? Entonces trabajé sobre todo con varones y fue un momento, te voy a decir, o uno de los momentos más felices de mi vida. No es que yo, digamos, bajando la expectativa, le pude abrir la puerta a gente que no. No, yo tuve la posibilidad de divertirme un montón y de encontrarme con lugares de mí misma que me hicieron muy feliz. Entonces, no es que yo bajé las expectativas y entonces, bueno, pude encontrarme con los monstruos. No, te diría que lo que la sociedad nombra como monstruos, a mí me nutrieron un montón. Y no lo digo desde un lugar naif, ni quiero ser
una romantización de la...
No, de la... para nada, claro, para claro. Nada, porque se portan para el orto, ¿no? O sea, no es que... justamente yo trabajé siempre desde la responsabilización, desde hacerse cargo, no es que uy, pobres pibes, la sociedad los ha maltratado tanto que tenemos que bancarles cualquier cosa, para nada, porque eso les hace muchísimo daño, ¿no? Eso los deja afuera de la comunidad. O sea, lo que te deja adentro de una comunidad, o para decirlo de otro modo, lo que te deja dentro de la cultura es la posibilidad que la comunidad te sancione. Eso es lo que te deja adentro de una cultura.
Claro.
Si la sociedad no te sanciona, te quedas afuera.
Porque estás directamente invisibilizado.
¿No? Dramáticamente afuera. Claro. O sea, no sos nadie para esa cultura. Sos invisible. ¿Entendés? Sos un fantasma.
Sí, bueno, eso
vos
es lo podés, que...
Vos haces lo que sea y la gente y esa comunidad no te sanciona. Es un fantasma.
Eso es lo que muchas veces pasado en nuestro país, ¿no? Invisibilizar las cuestiones que son los sectores minoritarios, ¿no? Para que no tengan... Sí. O sea, para que la gente no hable de esos temas.
Bueno, justamente, o llamarlos minoritarios, ¿no? Como como en este país, llamar minoritarios a las personas marrones, que son la mayoría, la gran, enorme mayoría, pero están llamados minoritarios. Pero te quiero decir, no tiene nada que ver con romantizar ni ser una especie de Paulo Freire de que todos tienen algo para aportar, y que es una especie de mentira, en el sentido de que no es que todos tienen algo para aportar, sino que es las personas que estás tratando de educar tienen más para aportar que vos. No, yo no creo eso. Yo creo que si vos estás educando, hay un pacto en el que el que educa o la que educa tiene para aportar una cosa que los otros no tienen. Si no, es un fraude, sí, de etiquetas, ¿no?
Por otro lado, Eso no quiere decir que no te nutras tampoco en lo que tenés para aportar de las cuestiones que tenés enfrente, ¿no? O sea, meterte en lo que hay de pronto, ¿no? Para poder aportar desde ahí.
Por supuesto. Y te voy a decir una cosa, que yo nunca trabajé con, ¿cómo decirte?, desde lo que hay, sino que siempre trabajé desde la potencia de lo que todavía no hay. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Porque también es un peligro, ¿no? Esto desde lo que hay, porque hay toda una línea, ¿no? Una línea casi que te diría una avenida de educadores que te plantean que hay que trabajar desde lo que hay, ¿no? Entonces, si tenés un pibe, como yo tuve millones de pibes que no habían ido nunca a la escuela. Entonces ahí desde lo que hay no hay la palabra escrita todavía, ¿no?
Claro.
Entonces vos qué dirías, bueno, trabajemos desde lo que hay, empecemos a escribir el nombre, ¿no? Porque lo que hay es que no hay nada. Y yo con esos pibes publiqué libros. ¿Entendés? Porque de verdad. Claro, al principio trabajamos con la idea del secretario, la secretaria, o sea, el escriba, alguien que escribe por vos. Pero esos pibes y esas pibas contaron historias, y esas historias están, yo todavía, en el momento que hicimos el primer libro, yo todavía no había publicado nada. Y yo les decía, ustedes son éditos y yo soy inédita.
Claro.
No, ustedes escriben y yo escribo, pero yo todavía no edité y ustedes van a editar. Y ellos editaron, y cuando editaron, yo como editora fui muy exigente. No es que, bueno, vamos a poner cualquier boludez que hagan, no, fui muy exigente en esa producción y también muy exigente en esa edición, es decir, una edición cuidada, una edición que pudiera competir con cualquier libro que estuviera en una librería. No, eso, ¿no? Porque también hay una cosa de que, bueno, si vos no sabés ni las letras y además sos muy pobre, y con 4 cartones y una fotocopia hacemos un libro, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me parece muy triste eso.
No, por claro, eso digo, hay que intervenir también, digamos. Sí, sí, pero eso, digamos, me refería cuando decía lo que hay, me refería a que cuando vos te encontrás con un grupo de chicos, adolescentes, empezás a trabajar desde el lugar donde están ellos. Después, a dónde llegás, depende un poco de vos y un poco de ellos también, supongo, ¿no?
Sí, o sea, no quiero ser pesada, pero te voy a plantear una pequeñísima discusión ahí, ¿no? Una pequeña diferencia. Justamente yo no trabajo desde donde ellos están. Yo trabajo desde donde yo les supongo que pueden estar.
Sí, me imagino que cambia totalmente la... Sí.
Sí, sí. Por ejemplo, yo entraba a un aula, ¿no? Porque otra de las cosas que... Desde lo que hay, pibes que no habían ido a la escuela nunca, tenían ya, por ejemplo, 16 años, y meterlos en el aula era re complicado, ¿no? Entonces a mí me planteaban como renunciar a la idea de aula. Y yo, les planteaba que no. Entonces yo los metía adentro de un aula, a las patadas a veces, literal, adentro de un aula. No tenían registro de que había que mirar para adelante, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y que tenían que estar callados mientras yo hablaba, porque esas son cosas que se aprenden en el jardín, desde el jardín. Pero yo los suponía alumnos, que te diría, casi universitarios.
Claro.
Entonces yo estaba tratando con alumnos que sabían todo eso. Y entonces, al suponerlos en el oficio de alumnos, ellos empezaban a mí a darme el lugar de maestra. Pues es una especie de magia, pero es así. Digamos, cuando yo le supongo al otro, te voy a decir un ejemplo que para mí que es muy muy fácil de entender. Cuando vos lees la parte de deporte de un diario, ¿no? El que escribe esa parte de deportes supone que todo el mundo sabe de qué trata el fútbol, no te empieza a explicar, bueno, este es un deporte que se juega con 2 equipos, cada uno tiene que tener 11 jugadores, hay un arco y el objetivo es meter la pelota en el arco contrario, ¿no? Te explica eso, te hablan directamente de los pases, de quién ganó, etcétera. Si vos no entendés un carajo de fútbol, como es mi caso, por ejemplo, que entiendo lo que entiende que argentino, ¿no? Porque estás imbuido, digamos, en el fútbol, hay muchas cosas en las que te quedas afuera. Sí. Sin embargo, como el que escribe la columna cree que estás adentro, vos empezás a entender en contexto. ¿No? Empezás a entender, aunque muchas cosas todavía no entendés. Y después vas leyendo la columna todos los días y vas cada vez entendiendo más. Pero nadie te explica desde cero.
Claro.
Porque supone que una de las lectoras soy yo, que no entiende nada.
Sí, bueno.
¿No? Entonces vos no solamente aprendés el contexto, sino que te sentís respetada como lectora.
Raquel,
y sentís además que te están tironeando hacia ser una lectora cada vez, digamos, más vas a buscar al otro lado, preguntás por los costados. ¿Esto qué es los pases? ¿Qué es el libro de pases? ¿No?
Claro. Bien,
yo trato de tratar a los adolescentes de esa manera.
Está perfecto, se entiende tu metodología. ¿Quién pudiera usar esa metodología y que siempre funcione? Si funciona, te felicito realmente. Y lo que quería es...
No funciona siempre, ¿eh?
Me parecía, por eso te decía.
No funciona siempre.
A veces no funciona y a veces sí. Bueno, llegar a que eso funcione es buenísimo, realmente.
Pero es muy interesante el concepto de pensar en la potencialidad y no en la carencia de la hora, sino en a dónde podemos llegar. Raquel, bueno, sin duda la charla va a estar súper interesante. Esto es el jueves a la tarde. Acá en la facultad a las 6 de la tarde.
Y, así es. El jueves estoy con muchas ganas. Ya, como vos decías, en la virtualidad ya me encontré con muchos alumnos y alumnas, por eso estamos organizando esto. Así que tengo muchas ganas de encontrarme físicamente. La virtualidad aporta un montón, nos ayuda un montón a encontrarnos aunque estemos lejos. Pero los cuerpos en presencia tienen su gracia, ¿no?
Te quería preguntar por el podcast que vas a presentar acá en el programa. Está que vas a presentar un audiolibro que se llama Pequeños Combatientes. Que nos comentes un poquito de qué va.
Bueno, yo escribí un libro en el 2013 que se llama Pequeños Combatientes y que reedité ahora en Fondo de Cultura, por suerte, porque recuperé los derechos y los di a Fondo de Cultura. Y Fondo de Cultura me dio la posibilidad de quedarme con los derechos del audiolibro. Uh-huh. Y eso, entonces, a mí me regaló la posibilidad de regalar el audiolibro, ¿no? Porque los derechos son míos. Uh-huh. Entonces, desde el 2020, desde la pandemia, con una actriz empezamos a ensayar para encontrar la voz de esa primera voz en la que está narrado el libro, que es una niña.
Es una novela, ¿verdad?
Una niña. Es una novela de una cuya primera voz es una niña que está viviendo durante la dictadura. Y bueno, la fuimos encontrando, la encontramos, grabamos todo el libro completo, y bueno, está ahí disponible en YouTube, en Spotify, uh-huh, en el repositorio de la Universidad de La Plata para quien lo quiera escuchar, y vamos a presentar eso. Hicimos un esfuerzo enorme, yo hice un esfuerzo enorme de producción porque está todo a mi cargo, uh-huh, pero con mucha expectativa y con muchas ganas de que la gente se anime a incursionar en esto de escuchar una novela, que es una experiencia distinta de leer, pero que es una experiencia interesante. Y lo hice también pensando mucho en los pibes y las pibas que leen este libro en la escuela, y para ayudar a los maestros y a las maestras a dar este libro. Y también lo pensé justamente para personas que están todavía accediendo a la lectoescritura y que todavía la lectura de corrido les es un lugar a llegar, que todavía no están ahí y que puedan, bueno, esto, disfrutar de una obra escuchándola.
Bien,
así que bueno, ahí está.
Bueno, hay que decir que tenés varias novelas y te quería preguntar, ¿siempre en tus novelas tratás el tema de la dictadura, sea como directamente o insinuado?
No, la verdad es que no. Ahí tengo dos libros donde está la dictadura más presente, uno es Pequeños Combatientes y otro Hasta que mueras. Y me doy cuenta con los años, después de haber publicado mucho, que la política es una cantera, digamos, de donde yo saco, vamos a decir así, como los temas, si querés. Pero como yo trabajo con la lengua, no es que los temas no me importen, por supuesto que me importan, pero mi trabajo no está tanto, yo creo, en contar historias, sino en el modo en que están contadas esas historias. Entonces, lo que me da a mí la posibilidad de trabajar más profundamente sobre la lengua es ir a esas historias que tengo más a la mano, ¿no? Y la política es lo que tengo más cerca, ¿no? Más la política en sus diversísimas formas, ¿no? Porque yo he escrito un libro donde justamente están más protagonistas las instituciones o los pibes en instituciones, y yo considero que eso es la política. O también la muerte de Guevara, por supuesto que está más fácilmente ubicado en la política, ¿no? O la vida en un hospital. Esto, o sea, son cosas que yo considero la política, sin pensar la política solamente, digamos, los momentos tan crudos como la dictadura, ¿no?
Uh-huh. Raquel, bueno, muchísimas gracias por este tiempo para de adelanto de lo que puede llegar a ser tu presencia física acá en la ciudad. Entonces, el jueves vas a estar participando de varias actividades a la tarde, esto en la Facu, pero también te cuento que se anunció una participación tuya en un cartel que recuerda un hecho histórico de la ciudad, que es el Rocazo. Se cumplen 52 años de una fiesta popular. Bueno, vas a estar en el marco de los 50 años de un sindicato que representa a los docentes de nuestra provincia. Muchas significaciones en torno a tu visita, así que esperamos conocerte y que se amplíe la charla.
Bueno, llevo abrigo, ¿no?
¿Cómo?
¿Llevo abrigo?
Sí, tráete abrigo, que esta semana es la
bastante
más fría.
Bastante áspero.
Bueno, te esperamos. Llevo los guantes y el gorrito, entonces.
Dale.
Te esperamos.
Gracias, Raquel.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo, que tengas lindo día.
Estábamos en comunicación con Raquel Robles, escritora, también periodista y, bueno, tallerista de
instituciones fundadora de Hijos
para adolescentes, una de las participantes y fundadora de Hijos. Reitero, porque dije mal hoy, que el jueves iba a estar abriendo en el Congreso en la UNTER. No, esto va a ser el viernes a las 11 de la mañana. Y un día antes, el jueves a las 6 de la tarde, estará acá en la FADEX con esta entrevista colectiva. Así que buenísimo, ahí estamos.